Las 6 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de este viernes 6 de septiembre. Nos espera una jornada de estabilidad en cuanto al tiempo, con sol y nubes, pero con los termómetros a la baja. Un día más, unos grados menos, podríamos decir, o un grado menos, quieren ustedes afinar. Nos vamos a quedar con máximas de 27 grados, que se puede considerar una temperatura agradable. Eso sí, ahora mismo técnicamente hace un frío que pela. Sí, sí, no salgan en manga corta, ni se les ocurra. Pero ni se les ocurra salir en manga corta si es de usted del primer turno, de los que salen ahora de casa. Haga el favor, chaquetita como mínimo, porque hace fresco. Miren, en la sierra 7 grados. En el sur de la región 13 y en Madrid capital 12. Que no está la mañana para salir en manga corta. Déjese usted ya las bermudas, que ya no, olvídese, ya, déjele. Tápese un poquito. Porque está bajando la temperatura y luego llega el catarrito ese de comienzo de septiembre que no se va, ya se queda ahí puesto y no hay forma. Nos espera un día estable con sol, pero poco a poco se nota que el amanecer es un poco más fresco, aunque usted sabe que luego en septiembre pues nos puede deparar sorpresas y de repente vuelva a subir la temperatura. Pero en esas estamos hoy, con el fresco matinal y los 27 en el horizonte. En el horizonte, el automático, el botón automático que va a saltar el 23 de septiembre como alguien no lo remedia antes. Y no parece que haya remedio, porque ayer estuvieron 4 horas y media reunidos. Los del PSOE y los de Unidas Podemos, para llegar al mismo sitio. ¿Gobierno de coalición? No. ¿Te presento un acuerdo de gobierno? Tampoco. ¿De qué estuvieron hablando? Pues de poco más. No han servido de casi nada las 5 horas de conversación. Las posiciones siguen inamovibles, no hay avance. Unos quieren entrar en el gobierno, los otros no quieren a nadie gobernando con ellos. Se mantiene el bloqueo y cada vez más lejos la investidura y más cerca a las elecciones. Que salte el automático. Todo se mantiene en el mismo punto, pero con un añadido. Ya sabemos que el PSOE no contaría con los votos a favor de Juntos por Cataluña. No los tuvo ya. Lo anunció ayer en Madrid el presidente de la Generalitat, Joaquín Torra, que estuvo desafiante una vez más y bordeando la legalidad en todas y cada una de sus palabras, al contrario de sus socios de Esquerra Republicana, que están en el gobierno de la Generalitat. Ellos sí estarían dispuestos a guardar la fiesta de la investidura a Sánchez, porque este no está dispuesto a facilitarles la celebración de un referéndum, porque está puesto en las medidas, no al referéndum. Y todo esto a pocas semanas. Bueno, la semana que viene es la diada, ya saben ustedes que es el día de la fiesta de que han privatizado los independentistas para ellos y han convertido ese día en un día del independentismo. Vendrá el aniversario del referéndum ilegal del 1 de octubre y después la sentencia del Tribunal Supremo. Ya que el presidente de la Generalitat no desiste en su empeño de ver a Cataluña separada de España en el mapa, pues una de las regiones que, por cierto, más presionan al gremio de editores de libros de texto es Cataluña, la Generalitat, para que cada uno cuente la historia a su gusto. Tenemos aquí que contar 17 historias, porque como tenemos 17 sistemas educativos, pues contamos 17 historias distintas. Y esto no es una frase hueca que se pueda decir alegremente. Se basa en la información proporcionada por los editores que cuentan los 17 temarios distintos que en historia se están explicando en España. Y además, ya no es tanto que esté fragmentado en 17, con lo cual, si cuentas 17 historias distintas, ya saben ustedes dónde acaba eso. La cuestión es que en Cataluña no quieren que les expliquen los Reyes Católicos. No vaya a ser que alguien se equivoque luego, a la hora de votar. Y en Canarias, que no hay ríos. Que no se expliquen los ríos. Que para qué vamos a explicar el Ebro y el Tajo y el Duero, ¿para qué? Que eso es una cosa que está un poco lejos. Han sugerido a los gobiernos regionales, a los editores, que borren de los libros de texto todo ese tipo de información para los alumnos. Luego, en fin, si hay que corregir cosas y luego llegan los exámenes de selectividad, pues vemos las diferencias en el final del camino. Pero es relevante lo que han contado los editores de los 17 mares distintos y que en un sitio no quieren que cuente los Reyes Católicos y en otro que existen ríos en España. En Madrid, la vuelta al cole. Comienza hoy para 94.000 niños de primer ciclo de educación infantil de 0 a 3 años. Y los llevan al colegio el viernes. Es que está muy bien esto, ¿eh? Criaturitas mías. Viernes 6 de septiembre, empiezas el cole, niño. Oye, vamos a ver qué alegría me das. Menos mal que algunos tampoco van a hacer muchas declaraciones al respecto, porque claro, de 0 a 3 años tampoco se van a pegar una rajada a la puerta del colegio. ¿De qué hago yo aquí que me traen un viernes al colegio? Esto, vamos. El caso es que hoy empieza la educación infantil de 0 a 3 años. Ya la semana que viene se incorporarán el resto de infantería al colegio, los de primaria, luego los de la ESO, en fin, poco a poco. Casi la mitad se van a beneficiar este curso de la gratuidad de los centros de educación infantil públicos en la comunidad, los de 0 a 3 años. Ya estaban los presupuestos de este año. El vicepresidente regional Ignacio Aguado, que lo impulsó en la anterior legislatura, va a inaugurar hoy el curso en uno de esos centros. Y, por supuesto, lo contaremos aquí en Onda Madrid, como el resto de las noticias a esta hora, con Ángela Beato y Ángeles Martín. España preparada para un Brexit sin acuerdo.
El gobierno ha revisado sus planes de contingencia para afrontar las consecuencias de una posible salida sin acuerdo del Reino Unido de la Unión Europea. El Ejecutivo en funciones se reunirá con las comunidades autónomas para actuar de forma coordinada.
La ministra de Economía cree que España crecerá un 2%.
Nadia Calviño asegura que seguiremos liderando el crecimiento económico de la Unión Europea en 2020. La titular en funciones de Economía afirma que la economía española crece a buen ritmo en un contexto internacional, dice, particularmente complejo.
La confianza del consumidor se hundió en el mes de agosto.
Estableció su nivel más bajo desde 2014, situándose en 86 puntos, 11 menos de lo que marcó en el mes de julio. Entre los motivos de ese descenso, la peor visión tanto de la situación actual como de las expectativas.
Javier Nart deja Ciudadanos y Francisco de la Torre su escaño de Ciudadanos.
El eurodiputado Nart abandona la formación, aunque se mantendrá como diputado independiente en el Parlamento Europeo. Por su parte, el economista Francisco de la Torre presentó ayer a la mesa del Congreso su renuncia como diputado de Ciudadanos.
La Dirección General de Tráfico hace balance del verano.
Los meses de julio y agosto han terminado con 220 muertos en las carreteras, 40 menos que las vacaciones del año pasado, en lo que se supone la mejor cifra de siniestralidad vial desde el año 2014.
Nuevos paros en septiembre entre el personal de Iberia en el aeropuerto barcelonés del Prat.
Serán los días 21, 22, 23 y 24. Los 2.700 trabajadores de la empresa en Barcelona reclaman, entre otras medidas, la conversión a fijos de alrededor de 400 contratos temporales.
El Ministerio de Sanidad propone revisar el protocolo de la listeria.
Una sugerencia que lanzará a las comunidades autónomas. El Ministerio asegura además estar trabajando en un nuevo decreto de vigilancia en salud pública para mejorar las notificaciones de enfermedades de declaración obligatoria.
Imputados mandos de la policía por las cargas del 1 de octubre en Barcelona.
El juez ha citado a 8 inspectores jefe de la Policía Nacional que fueron los responsables de los dispositivos en 27 puntos de votación. Tendrán que declarar los días 9 y 11 de octubre.
11 mujeres más acusan al tenor Plácido Domingo de acoso sexual.
La agencia Associated Press ha publicado nuevos testimonios sobre los supuestos abusos del tenor español en producciones de Estados Unidos. Con estas serían 20 las mujeres que señalan al cantante. 20, decimos, las mujeres que señalan al cantante. El tenor ha publicado un comunicado negando estas nuevas acusaciones.
Dolor y Gloria de Almodóvar, candidata a los Oscars.
La cinta autobiográfica del cineasta competirá por el galardón a Mejor Película Internacional en la gala número 92 de los Oscars, que se celebrará el 9 de febrero. Almodóvar ha señalado que no será fácil estar entre las 5 nominadas.
Boris Johnson, primer ministro del Reino Unido, furioso con sus compañeros conservadores.
Después de las derrotas que ha sufrido en el Parlamento británico y tras la dimisión de su hermano como secretario de Estado, el primer ministro británico asegura que antes de renunciar al Brexit prefiere, dice, estar muerto en una zanja.
Deportes, fútbol, España gana y muy bien a Rumanía.
Con un 1-2 en el marcador, con lo que la selección española mantiene el pleno de victorias en su camino hacia la Eurocopa 2020. El domingo España se enfrentará a Islas Feroe a las 9 menos cuarto de la noche.
Primera conexión con la Dirección General de Tráfico, María Lalinde. Buenos días.
Hola, buenos días. Hasta ahora normalidad y tranquilidad en las carreteras. No se registran complicaciones ni en la red principal ni tampoco en la secundaria de Madrid. Así que, como decimos, tranquilidad hasta ahora en las carreteras.
No hay novedad ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe en Madrid.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid.
101.3 y 106 FM.
Son las 6 y 10 minutos. Contamos ya el detalle de la crónica de Madrid al comienzo de esta jornada de viernes 6 de septiembre. Carlos Ibáñez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Y hoy seguimos pendientes del resultado de la autopsia de Blanca Fernández Ochoa, que va a determinar las causas de su muerte. Oficialmente no se han dado a conocer detalles del examen forense, pero el diario El Mundo ha tenido acceso a él. Asegura que el organismo de Blanca Fernández Ochoa contenía un medicamento llamado Sinogan, que se utiliza para tratar la esquizofrenia, la psicosis y el trastorno bipolar. Jesús Clemente.
La familia había advertido a la policía de que Blanca se había llevado la medicación que toma. Cuando encontraron su cuerpo, también localizaron dichos medicamentos. Ahora los forenses han enviado muestras de tejido al Instituto Toxicológico para determinar la dosis de Sinogan que tomó y si pudo tener efecto perjudicial en su organismo. Según El Mundo, el análisis podría determinar si Blanca Fernández Ochoa sufrió un infarto y si ese infarto fue como consecuencia del consumo de las pastillas halladas en su cuerpo o bien le sobrevino por alguna otra patología. Hablamos de análisis que tardan varios días en arrojar resultados, lo que puede hacer que el sepelio de Blanca Fernández Ochoa se retrase. La familia, en principio, ha reservado para hoy una sala en el tanatorio de Cercedilla, donde será velado su cuerpo para mañana llevar a cabo una incineración en Pozuelo de Alarcón. Pero todo esto depende de que juez y policía científica no necesiten realizar más pruebas forenses.
Y mientras tanto, se suceden los actos de homenaje a la esquiadora madrileña en su pueblo. En Cercedilla, las banderas ondean a media asta y aquí en Madrid, el ayuntamiento va a dar su nombre a alguno de los polideportivos que ya existen o de los que están pendientes de construirse. Inmaculada Sanz es portavoz del Ayuntamiento de Madrid.
Vamos a estudiar todas las posibilidades que tengamos, tanto de las instalaciones deportivas existentes actualmente como de las que se vayan a construir en próximas fechas, para ver cuál puede ser la que de mejor manera albergue, como digo, el nombre de Blanca Fernández Ochoa, medallista olímpica, pionera absoluta en el deporte femenino, y que creemos que Madrid le debe un legado y se lo queremos dar desde el Ayuntamiento de Madrid.
6:12 de la mañana, cambiamos de asunto, nos vamos al cole. Casi 94.000 niños madrileños de primer ciclo de educación infantil entre 0 y 3 años comienzan hoy las clases y hemos hablado con la otra parte concernida, con los profesores y con los padres, para conocer cómo se lo toman. Dicen que los pequeños llegan a este día con nervios, pero desde luego, Luis Mínguez, no son los únicos.
Los niños se toparán hoy con el final abrupto de las vacaciones, pero los maestros llevan ya desde primeros de mes preparándose. Lo hacen, nos dice la profesora y escritora Carmen Guaita, con mucha ilusión, con más trabajo del que nos creemos y también con nervios.
Pues esta semana mucha emoción. Yo creo que casi nadie sabe que los profes vivimos esta semana con nervios, con miedo escénico, con insomnio, que estamos acarreando muchas mesas y estanterías para que estén las clases bonitas.
José Luis Castellano es el presidente de la AMPA del Colegio Santa Isabel La Asunción. Le preocupa la falta a veces de criterios unificados de la administración para combatir el acoso escolar y fuera de las clases una realidad cada vez más rampante. Los niños pegados a las pantallas del móvil, la tablet o el videojuego en lugar de simplemente jugar con los amigos.
Antes a los niños no había quien los metiera en casa, querían estar siempre jugando en la calle. Ahora mismo no hay quien les saque de casa.
Para niveles posteriores a la educación infantil y según el Gremio de Editores de España, el gasto medio por alumno en libros de texto será de 98 euros, aunque en la mitad de los casos están subvencionados por las comunidades autónomas.
Más de 41.500 alumnos de 0 a 3 años se van a beneficiar este curso escolar de la gratuidad de los centros de educación infantil de titularidad pública de la Comunidad de Madrid. El Gobierno regional ha invertido cerca de 53 millones de euros. Además, otros 33.000 alumnos van a disfrutar de los conocidos como cheques guarderías para la escolarización en centros privados, que contarán con una dotación de más de 36 millones de euros. Enrique Osorio, consejero de Educación y Juventud.
Comparamos con una región de nuestras características socioeconómicas, como es Cataluña, estamos 11 puntos por encima en la tasa de escolarización temprana. Algo muy importante, porque los estudios demuestran que los niños que empiezan desde 0 a 3 las enseñanzas luego tienen un rendimiento escolar mucho mejor, y además es una ayuda a las familias para conciliar la vida familiar y profesional.
Y más ayudas a ellas se suma este año el Ayuntamiento de Madrid,
que va a impulsar por primera vez en la historia del consistorio la concesión de ayudas de entre 100 y 200 euros mensuales. Se podrán beneficiar las familias con niños de 0 a 3 años matriculados en centros privados de educación infantil que no obtuvieron plaza en guarderías públicas tras haberla solicitado, o bien centros privados que gozan de financiación municipal. La llamada beca infantil cuenta con un presupuesto de 3,3 millones de euros y consiste de manera detallada en ayudas de 200 euros mensuales durante un máximo de 11 meses para familias con rentas per cápita iguales o inferiores a los 9.473 euros y de 100 euros al mes para el resto de familias con ingresos superiores. Se empezará a percibir con carácter retroactivo el primer trimestre de 2020.
Los alumnos de Móstoles arrancan este curso escolar sin obras. María Martínez de Mora.
Primera fase completada. El Ayuntamiento de Móstoles ha llegado a tiempo este año con el inicio de curso y los alumnos comenzarán las clases sin maquinaria y sin ruidos de obra. Se han invertido 818.000 euros en mejorar 21 centros educativos y todos los trabajos se han terminado. El último se ha realizado en el Blas de Otero. David Muñoz es el concejal de Mejora y Mantenimiento de Espacios Públicos.
La mejora de los recorridos peatonales, la remodelación de la escalera de acceso al centro escolar público Blas de Otero, mediante la ampliación del ancho de la acera adyacente. Asimismo, se ha adoquinado la parte del terrizo más próxima a la entrada al centro y que va a evitar que el arrastre de tierras que se producía cuando llovía invada la acera taponando las redes de saneamiento.
La lluvia también es la que ha causado problemas de nuevo en el gimnasio del Colegio Miguel Delibes. Los técnicos analizan si se debe a que la tela colocada en el techo por la Comunidad de Madrid está mal instalada o si el agua se ha filtrado a través de las ventanas. A la espera del resultado del informe, los alumnos de Móstoles arrancarán el curso con sus centros educativos terminados.
Y casi 14.300 familias de Fuenlabrada van a recibir a partir de esta semana las ayudas económicas para afrontar los gastos del inicio del curso. Cristina Espina.
En total, el gobierno local destina un presupuesto de 1,2 millones de euros a paliar los gastos de los estudiantes de 3 a 18 años que cursen segundo ciclo de educación infantil, primaria, secundaria, bachillerato, formación profesional y educación especial. Concejal del área, Isidoro Ortega.
De momento son más de 14.000 y cuando se concluya todo el proceso alcanzarán prácticamente los 16.000 beneficiarios. Las ayudas para el libro de texto y material didáctico que denominamos Fuenbecas, y para nosotros como ayuntamiento es indispensable que la cuesta de septiembre, que es tan pronunciada para las familias, especialmente por lo costoso del inicio del curso, pues se aminore, y por esa razón hacemos el esfuerzo de que se pague en septiembre.
Un importe que ronda entre los 46 y los 115 euros de media por alumno y con el que pretenden garantizar la igualdad de oportunidades para todos, ayudando con los gastos para la compra de los libros de texto y del material escolar.
Y a las 6 y 17 minutos les cuento que Vox no apoyará el pacto contra la violencia machista en el Ayuntamiento de Madrid. A su parecer, representa, dice, la culpabilización de parte de la sociedad y la perpetuación del negocio de género. Sea o no con ellos, el gobierno municipal dice que sigue adelante con la iniciativa. Mar García.
Aunque mejor si es con Vox, el gobierno confirma que sigue adelante el pacto contra la violencia machista. Esto después de que el grupo municipal haya hecho público su rechazo a las 15 medidas, porque considera Vox que culpan a una parte de la sociedad. Las respuestas del delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social, de José Aniorte.
Estoy convencido en que Vox, si es capaz de quitarse el velo ideológico y mira las medidas concretas, seguro que se va a sentar en la mesa y vamos a llegar ahí a acuerdos concretos con ellos, al igual que con el resto de partidos políticos. Y la hoja de ruta, el pacto, va a seguir lógicamente sobre violencia contra las mujeres, es lo que antes está previsto.
A pesar del primer plantón de Vox al encuentro para debatir sobre las propuestas, el gobierno no tira la toalla y espera poder conseguir la unanimidad en un plan que aspira a frenar la violencia contra las mujeres, siguiendo, eso sí, el pacto de Estado alcanzado hace 2 años, cuando Vox, recuerdan, en Cibeles aún no existía.
Mientras Vox rechaza suscribir en Madrid ese pacto contra la violencia machista, tenemos novedades en un caso relacionado con esta lacra. Lo último del conocido como crimen de Meco es la aparición de ADN del acusado en la ropa de la víctima.
El ADN de Sergio Sáez Medina, de 29 años, estaba en la ropa de Miriam Vallejo Pulido Mimi, de 25. Hay que recordar que ya se encontró ropa de la víctima en el domicilio unifamiliar donde el acusado fue arrestado. Durante dicho registro, los agentes se llevaron varias prendas en las que ahora, tras una comparativa de restos biológicos, se ha comprobado que contienen ADN de Sergio. Los especialistas han cotejado también el ADN con el de medio centenar de hombres a los que interrogaron a lo largo de la investigación tras haber contactado con el perfil de la víctima en redes sociales. En todos los casos fue negativo. Pese a ello, la defensa de Sergio Sáez intenta invalidar la prueba. Asegura que en esas fechas la víctima de hasta 40 puñaladas, su amiga Celia y el supuesto criminal convivían en una casa de Villanueva de la Torre, cerca de Meco, y que al hacer juntos la colada pudo cruzar los restos biológicos.
Es una información que publica el diario ABC y el ayuntamiento advierte a la familia Espinosa de los Monteros Monasterio que debe regularizar cuanto antes la situación del chale de cuatro plantas donde residen en Chamartín. De no hacerlo antes del próximo 8 de octubre se procederá a su precintado y no podrán acceder a la vivienda. Inmaculada Sanz, portavoz del ayuntamiento.
Esto es un acto reglado, no hablamos de decisiones de tipo político, sino de decisiones puramente administrativas, y evidentemente si se produce el cumplimiento de las licencias que se le están pidiendo, pues se podrá regularizar la situación, y si no se produce, pues habrá que llevarlo al final de la vía administrativa.
La portavoz de Vox en la comunidad, Rocío Monasterio, se mostraba ayer dispuesta a resolverlo cuanto antes para acabar, dice, con el calvario del papeleo al que asegura se ha visto envuelta a su familia desde 2011. Así lo explicaba ayer aquí en Buenos Días Madrid, en la entrevista que mantuvo con Juan Pablo Colmenarejo.
Yo espero que de aquí al 8 resuelvan o nos digan qué es lo que falta por resolver de todo el papeleo, porque hay un archivador que es como un ladrillo de papeles, y desde luego por nuestra parte se ha intentado cumplir con todo lo que nos han pedido. Es más, pagando dos veces muchas tasas, porque unas le caducaban cuando el otro departamento estaba avanzando en otra cosa, y seguiremos con la misma actitud. Entonces, lo que nos digan lo haremos, porque nuestro objetivo, por supuesto, es tener la tramitación acabada en el plazo requerido.
Y la Comisión de Investigación sobre Aval Madrid sigue tensando la cuerda entre los dos socios de gobierno. El nuevo portavoz del PP en la Asamblea, Alfonso Serrano, ha mostrado su disgusto porque la primera decisión del Grupo Naranja en esta legislatura haya sido apoyar a la izquierda. José Frutos.
Alfonso Serrano inicia su andadura como portavoz popular sin paños calientes a la hora de referirse a sus socios de gobierno. Dice no entender que la primera decisión parlamentaria de Ciudadanos haya sido alinearse con la izquierda para permitir la comisión de investigación sobre Aval Madrid.
Me preocupa pensar que haya madrileños que puedan pensar que esto tiene alguna relación con motivos electorales, con cómo le van las encuestas, o que haya incluso votantes madrileños que piensen, como dijo alguna persona hoy en Ciudadanos, que Ciudadanos es el tonto útil de la izquierda.
La respuesta en voz de César Zafra, portavoz de Ciudadanos en Telemadrid. Esto es
bueno. Bueno, pues mientras tanto, quien se ha referido a este asunto, quien ha contestado al Partido Popular, ha sido Ignacio Aguado. Dice que ha iniciado los trámites necesarios para desvincular al gobierno regional de Aval Madrid, y al mismo tiempo defiende, lo ha hecho en la cadena SER, que la comisión de investigación no es una cacería contra la presidenta Díaz Ayuso.
No vamos a permitir que haya una causa personal contra nadie, sino que queremos saber lo que ha pasado en Aval Madrid. Nosotros ya hemos preguntado en infinidad de ocasiones en la etapa anterior, cuando estábamos en la oposición, acerca de esta estructura, de esta sociedad. No nos gusta la imagen que está trasladando, no nos gusta la corrupción que puede albergar detrás, y por lo tanto pensamos que la mejor opción es, uno, investigar lo que ha sucedido, y dos, cerrarla, o al menos que la Comunidad de Madrid se desvincule de ella.
Y en Madrid, peatones y ciclistas respiran aire más contaminado de lo que establece la Organización Mundial de la Salud, en concreto en lo que se refiere a las partículas en suspensión. Es la denuncia de la OCU después de realizar un estudio antes del verano. David Moreno.
En el aire de Madrid hay demasiadas partículas en suspensión que provocan el 80% de las muertes vinculadas a la contaminación. Enrique García, portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios.
Ciudadanos de Madrid, estamos sometidos de forma cotidiana a unos niveles de contaminación atmosférica por encima de lo que es recomendable para nuestra salud.
La OCU ha tomado sus propias mediciones en hora punta, un día atmosféricamente neutro. No se fía de los datos oficiales.
Creemos que hay que hacer mediciones eficaces y continuas para saber cuál es el nivel de contaminación atmosférica.
Según la OCU, respiramos aire más contaminado de lo que establece la Organización Mundial de la Salud, sobre todo a pie de calle.
Los peatones y los ciclistas están sometidos a un nivel hasta un 10% superior de exposición.
Los peatones lo tienen claro.
Son los que se tragan los gases emitidos por los automóviles.
Al menos Madrid sí cumple en cuanto a benceno y dióxido de nitrógeno, otros contaminantes letales.
Y el ayuntamiento ha aprobado una partida de 8.200.000 euros para confinar al máximo posible los malos olores de la instalación del Parque Tecnológico de Valdemingómez, que concentra la práctica totalidad de las instalaciones de tratamiento de residuos urbanos de Madrid. Cuando faltan 5 minutos para que sean las 6:30 de la mañana, vamos con los periódicos. Y con todos esos asuntos de Madrid, Jesús Clemente, que hoy llevan en sus páginas.
Abre Mundo Madrid, becas infantiles para conciliar, abre apuesta por educación y enseñanza. En su tema de portada, el diario El Mundo, el área de familia, igualdad y bienestar social quiere así fomentar la educación infantil y añade El Mundo, el Ayuntamiento de Madrid establece por primera vez ayudas mensuales de entre 100 y 200 euros para niños que acudan a guarderías privadas tras quedarse sin plazas en las públicas. Requisitos necesarios para obtener la ayuda: tener el domicilio familiar en Madrid, matrícula en un centro infantil privado, entre otros que animamos a que consulten los padres interesados. Plan de choque para asegurar que las obras de los colegios se entregan en plazo. Seguimos en educación, esta vez en ABC, que adjunta además como subtítulo Educación reconoce que habrá 19 centros en los que los alumnos convivirán con los obreros. Proponen coordinar la demanda con los ayuntamientos. Pasamos de los niños a nuestros mayores. Carlos, la comunidad tiene 215 empleos vacantes en sus residencias. Eso dice El País en la portada de Madrid. La insuficiencia de personal es una queja común de familias y trabajadores, que también dedica en esta portada El País un titulillo, un añadido, a prevenir los malos tratos en los centros de mayores. Y terminamos en La Razón hablando de patrimonio. 7 bienes patrimoniales en juego, como las cocheras de Cuatro Caminos o el convento noviciado de damas apostólicas. Dice La Razón, asociaciones ecologistas y de defensa del patrimonio van a trasladar al ayuntamiento y a la comunidad su preocupación por 5 enclaves que más urgen proteger. En algunos casos están siendo objeto de litigio, como decimos, mencionábamos el convento noviciado de damas apostólicas, que se hace con la foto de portada de Madrid en La Razón.
Hoy sale a la venta, es Ángeles Martín, el nuevo trabajo de Amaral.
Es su octavo disco de estudio, Salto al Color, y lo hace justo un día antes de su actuación mañana en el Festival de Code. Un nuevo trabajo con personalidad propia, como este que estamos escuchando, Nuestro Tiempo.
Y los labios que he besado, todo aquello en lo que confié, tiene los días contados. Y hay un tiempo para creer, tiempo para buscar, hay un tiempo para olvidar todo lo que pudo ser.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, buenos días Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Y la información del tráfico ahora mismo. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, muy buenos días.
Buenos días. En este momento en la red vial de la comunidad se circula sin problemas. Tan solo encontramos incidencias a destacar. Tráfico en aumento en la A42 a la altura de Parla en dirección Madrid y también en la ronda de circunvalación M40 en Vallecas y Vicálvaro sentido A2. En el resto de carreteras madrileñas, como les comentaba, se circula sin problemas. No hay complicaciones tampoco en la ronda de circunvalación M50. Una vez más, eso sí, desde la Dirección General de Tráfico, les insistimos, no bajen la guardia y, por supuesto, moderen la velocidad.
Tampoco hay complicaciones a esta hora que sepamos en la circulación de los trenes de la red de metro y de la red de cercanías Madrid-Renfe al comienzo de este viernes. Con estabilidad en lo climatológico va a lucir el sol, pero los termómetros siguen a la baja. Hoy perdemos otro grado, nos vamos a quedar con máximas de 27. Ahora hace un poco más de fresco, bueno, hace frío, ¿eh? No me salgan ustedes en manga corta, una chaquetita. Tienen 7 grados en la sierra, es decir, hay algo más que una chaquetita. El jersey se agradece hasta ahora a los valientes que tengan que salir ahora en la sierra a camino de su trabajo o de sus quehaceres cotidianos. Pues abríguense, 7 grados, 12 en la capital, 13 en la zona sur. Buenos días, Madrid, al comienzo del viernes 6 de septiembre. Crónica de la actualidad. PSOE y Podemos seguirán hablando. La pregunta es de qué hablan. 4 horas y media para llegar al mismo sitio y constatar que unos quieren un gobierno de coalición y otros quieren un gobierno sin los que tienen enfrente. A partir de ahí, no han servido de casi nada las casi 5 horas de conversación en la tarde del jueves. Las posiciones siguen inamovibles, no hay avances. Como les digo, unos quieren entrar en el gobierno y los otros no quieren a nadie gobernando con ellos. Y fin de la cita. Los de Iglesias, Unidas Podemos, no quieren transitar por la tercera vía de los socialistas. Esto del acuerdo programático y se queda usted en la oposición. Y estos no ofrecen más que esta solución intermedia calificada como nos han presentado un programa electoral. Se mantiene el bloqueo y cada vez está más lejos la investidura y más cerca las elecciones porque aquí nadie tiene encargo de formar gobierno. Y el automático, ya le queda el automático, pues nada. Estamos a día 6, el 23, pues, el automático, ya se ve el automático. Durante agosto no se veía el automático. Bueno, ya pasará agosto, ya vendremos en septiembre con otro tono de piel, y entonces ya la piel más suave, pues, la vitamina D que ha entrado por el sol, que es muy rica y alegra el corazón, no. Seguimos igual, no hay novedad. El único añadido a la operación investir a Sánchez es la confirmación de lo que ya se sabía, que el PSOE no tiene el apoyo de Juntos por Cataluña, de Joaquín Torra, presidente de la Generalitat, que vino ayer a Madrid a desafiar a la legalidad constitucional. Ese es el resumen. Vino a amenazar y a desafiar una vez más a la legalidad constitucional. En el gobierno de Torra está Esquerra Republicana, que sí es partidaria de investir a Sánchez, y ya veremos después lo que pasa. Volveremos a hablar de Cataluña en los próximos días. Volverá a estar o a tener su parcela de protagonismo en la actualidad. Ya veremos con qué gravedad. La semana que viene es la Diada, una fiesta autonómica privatizada por el separatismo. Después se recordará el referéndum de independencia ilegal del año 2017, el 1 de octubre. Y tendremos la sentencia que evacuará el Tribunal Supremo cuando considere oportuno, pues a mediados del mes que viene, del mes de octubre. Por cierto, hablando de Cataluña, Cataluña es una de las regiones que más presiona al gremio de editores para reescribir a su gusto la historia que aparece en los libros de texto de los colegios. Una denuncia que hacen pública coincidiendo con el comienzo del curso escolar los editores, los que hacen los libros. el problema no solamente es Cataluña, no es que haya 17 temarios distintos y no uno único para toda España, que también, porque hay más de 1000 libros en papel, distintos, más de 1000. Oiga, diferentes, Lo verdaderamente preocupante es, por ejemplo, que los alumnos de Cataluña no tienen que sonar los Reyes Católicos. Han presionado a los editores para que no expliquen los Reyes Católicos. No vaya a ser que alguien luego vaya a votar mal. O que los de Canarias no conozcan los ríos de España. Porque no, porque los ríos de España no importa. Y que además alrededor de los ríos no se generaba actividad, ni vida, ni ciudades. No, que para nada, un páramo. Y no hay que contar los ríos. Ha habido sugerencias de distintos gobiernos autonómicos a los editores para que se borren o a los Reyes Católicos o a los ríos. En Madrid comienza el curso escolar para la gente menuda. Hoy los de 0 a 3 años tienen que ir al colegio y en viernes. Oh. Va a haber unas declaraciones a las puertas de los colegios hoy. Hoy me llevo el viernes... Mis padres me llevan el viernes a la guardería. Pero ya. Y ya da lo mismo el lunes, porque es que se me va a olvidar de aquí al lunes. Lo que me expliquen hoy viernes ya se me olvida para el lunes. Van las criaturas hoy de 0 a 3 años, los 94.000 niños del primer ciclo de educación infantil. Les toca hoy. La semana que viene ya la infantería va avanzando, la de primaria, luego ya lo de la enseñanza a ESO. Y poco a poco se van incorporando todos al colegio. En un lugar donde todo el mundo está muy bien. En el colegio se está muy bien. Después de un verano largo y estupendo, al colegio, que es un lugar estupendo. Este curso, por cierto, la novedad en Madrid es que las familias pueden acceder a la gratuidad de los centros de educación infantil públicos de la comunidad. Esto ya estaba en los presupuestos aprobados por el PP y Ciudadanos, lo impulsó el actual vicepresidente regional Ignacio Aguado, que hoy irá a una guardería a inaugurar el curso escolar, que en fin, que eso tiene que ser un asunto relevante, lo de inaugurar un... hay que ir a la guardería por la mañana. Que los pequeños van a ir al colegio, viernes. Aquí estamos, en Onda Madrid. Se nota que es viernes, 6 de septiembre. Más noticias con Ángeles Martín y Ángela Beato. España preparada para un Brexit sin acuerdo.
El gobierno ha revisado sus planes de contingencia para afrontar las consecuencias de una posible salida sin acuerdo del Reino Unido de la Unión Europea. El Ejecutivo en funciones se reunirá con las comunidades autónomas para actuar de forma coordinada.
La ministra de Economía cree que España crecerá un 2%.
Nadia Calviño asegura que seguiremos liderando el crecimiento económico de la Unión Europea en 2020. La titular en funciones de Economía afirma que la economía española crece a buen ritmo en un contexto internacional, dice, particularmente complejo.
La confianza del consumidor se hundió en el mes de agosto.
Estableció su nivel más bajo desde 2014, situándose en 86 puntos, 11 menos de lo que marcó en el mes de julio. Entre los motivos de ese descenso, la peor visión tanto de la situación actual como de las expectativas.
Javier Nart deja a Ciudadanos y Francisco de la Torre su escaño.
El eurodiputado Nart abandona la formación, aunque se mantendrá como diputado independiente en el Parlamento Europeo. Por su parte, el economista Francisco de la Torre presentó ayer a la mesa del Congreso su renuncia como diputado de Ciudadanos.
La Dirección General de Tráfico hace balance del verano.
Los meses de julio y agosto han terminado con 220 muertos en las carreteras, 40 menos que las vacaciones del año pasado, en lo que supone la mejor cifra de siniestralidad vial desde el año 2014.
Nuevos paros en septiembre entre el personal de Iberia en el Prat.
Serán los días 21, 22, 23 y 24. Los 2.700 trabajadores de la empresa en Barcelona reclaman, entre otras medidas, la conversión a fijos de alrededor de 400 contratos temporales.
El Ministerio de Sanidad propondrá revisar el protocolo de la listeria.
Una sugerencia que lanzarán a las comunidades autónomas. Sanidad asegura además estar trabajando en un nuevo decreto de vigilancia en salud pública para mejorar las notificaciones de enfermedades de declaración obligatoria.
Imputados mandos de la policía por las cargas del 1 de octubre en Barcelona.
El juez ha citado a 8 inspectores jefe de la Policía Nacional que fueron los responsables de los dispositivos en 27 puntos de votación. Tendrán que declarar los días 9 y 11 de octubre.
11 mujeres más acusan a Plácido Domingo de acoso sexual.
La agencia Associated Press ha publicado nuevos testimonios sobre los supuestos abusos del tenor español en producciones de Estados Unidos. Con estas serían 20 las mujeres que señalan al cantante. El tenor ha publicado un comunicado negando estas nuevas acusaciones.
Dolor y Gloria de Almodóvar, candidata a los Oscars.
La cinta autobiográfica del cineasta competirá por el galardón a Mejor Película Internacional en la gala número 92 de los Oscars, que se celebrará el 9 de febrero. Almodóvar ha señalado que no será fácil estar entre las 5 nominadas.
Boris Johnson, furioso con sus compañeros del Partido Conservador.
Después de las derrotas que ha sufrido en el Parlamento británico y tras la dimisión de su hermano como secretario de Estado, el primer ministro británico asegura, antes de renunciar al Brexit, prefiere, dice, estar muerto en una zanja.
Deportes, fútbol, España gana, y bien, y muy bien, a Rumanía.
Con un 1-2 en el marcador, con lo que la selección española mantiene el pleno de victorias en su camino hacia la Eurocopa 2020. El domingo, España se enfrentará a Islas Feroe a las 9 menos cuarto de la noche.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 7 menos 20 minutos. ¿Cómo comienza este día en Madrid, Carlos Ibáñez?
Bueno, pues Juan Pablo, pendientes un día más de la autopsia de Blanca Fernández Ochoa, Jesús Clemente.
Se espera que hoy se dé a conocer el resultado preliminar, pero el diario El Mundo adelanta que han encontrado en su organismo un medicamento llamado Sinogan, aunque hay que determinar en qué cantidad y si eso pudo hacer que sufriera un infarto. La familia está pendiente del fin de la autopsia para llevar a cabo el sepelio. Si el juez lo permite, su cuerpo sería trasladado hoy al tanatorio de Cercedilla y sería incinerado mañana en Pozuelo del Arcón.
Hoy es día de vuelta al cole para los más pequeños.
Casi 94.000 niños madrileños de primer ciclo de educación infantil de 0 a 3 años comienza hoy las clases. De hecho, más de 41.500 se van a beneficiar en este curso escolar de la gratuidad de los centros de educación infantil de titularidad pública en la Comunidad de Madrid. El gobierno regional ha invertido cerca de 53 millones de euros. Además, otros 33.000 alumnos van a disfrutar de los conocidos como cheques guardería para la escolarización en centros privados, que van a contar con una dotación de más de 36 millones de euros.
Y la vuelta al cole llega también con ayudas del Ayuntamiento de Madrid.
A través del Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social, va a impulsar por primera vez en la historia del consistorio la concesión de ayudas de entre 100 y 200 euros mensuales a las familias con niños de 0 a 3 años matriculados en centros privados de educación infantil que solicitaron pero no obtuvieron plaza en guarderías públicas o bien privadas que tienen financiación municipal.
Y también hablamos de seguridad para las fiestas de Móstoles.
Vamos a conocer hoy los detalles sobre el plan especial de seguridad previsto para las fiestas patronales de Móstoles. La alcaldesa Noelia Pose, acompañada por el concejal de área y jefes de Policía Nacional y Municipal, van a informar a los medios de comunicación sobre el plan previsto y aprobado para las fiestas de septiembre del municipio, que prevé un incremento de medios técnicos y humanos.
Y vamos a seguir hablándoles de pueblos y municipios de nuestra región. Iniciamos ronda de corresponsales y arrancamos en el sur. ¿Qué nos cuentas hoy, Cristina Espina?
El Teatro Rey de Picas de Leganés abre temporada cultural con el artista colombiano conocido como el Mago Pollo, que ofrecerá su espectáculo de magia para los más pequeños. Será este viernes 6 de septiembre y se podrá elegir entre varias sesiones. La entrada tendrá un coste de 10 euros por persona. Mientras, también hoy arrancan las celebraciones por el Día de Extremadura con actuaciones musicales en el recinto ferial, actividades para todos los públicos y la procesión en honor a la Virgen de Guadalupe. Serán 3 días para disfrutar en familia, al igual que harán los malabareños el próximo domingo 8 de septiembre. Los más pequeños tienen así una cita con Dubi Kids, un grupo formado por Bruno Tripita y Carlota Superstar, que estarán en la Plaza del Tresillo. Allí compartirán con los niños su repertorio musical compuesto por divertidas canciones originales y versiones adaptadas para bailar y aprender entre todos.
Y del sur al norte, Patricia Cristóbal.
Este viernes arranca en la zona norte de manera cultural, y es que en Alcobendas el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología va a retomar su programa de conmemoración de la llegada del ser humano a la Luna, denominado MoonCeed. Lo hace con unas sesiones especiales de Planetario en vivo, que se celebrarán a partir de hoy todos los fines de semana y festivos de este mes. Por otro lado, San Sebastián de los Reyes presenta el proyecto para construir 2 parques infantiles inclusivos en los nuevos desarrollos urbanos de la localidad, en concreto en Dehesa Vieja y Tempranales. Costarán 800.000 euros y se cofinanciarán con el Plan de Inversiones Regionales de la Comunidad de Madrid. Y por último, Paracuellos retoma el curso escolar con su biblioteca municipal cerrada debido a las obras que se están efectuando en la cubierta del polideportivo con el que comparte edificio. edificio. Por ello, precisamente, el Ayuntamiento pone en marcha una serie de alternativas, como abrir una sala de estudio en el Centro de Mayores y Servicios Sociales.
Nos acercamos ya hasta el corredor del Henares, Esther Bernabé.
En San Fernando de Henares, vecinos y Ayuntamiento denuncian el cierre de la oficina de la Tesorería de la Seguridad Social. Sabremos la razón y qué va a suponer para los vecinos. Y en Alcalá de Henares, el Partido Popular reclama la creación de unos caminos seguros para las personas invidentes. Nos cuentan que la proliferación de rotondas y, por lo tanto, la desaparición de semáforos perjudica la accesibilidad y la seguridad a la hora de caminar de este tipo de colectivo.
Y vamos a terminar, lo hacemos en la zona noroeste con María Martínez de Mora.
Móstoles presenta su dispositivo de seguridad de cara a las próximas fiestas patronales. La alcaldesa Noelia Posse ofreció algunos detalles hace unos días, como ese plan específico para la zona de Finca Liana, una zona que estará perimetrada, que contará con más luz y también con un mayor control de accesos. Pero esta mañana conoceremos todos los detalles. Y en Las Rozas, esta tarde, llega el mercado Goyesco. Se instalará en la calle Camilo José Cela y estará todo el fin de semana. Mañana sábado también habrá mercado de segunda mano en la Plaza de España y Feria de Arte y Artesanía.
6:45, buscamos nuestra segunda revista de prensa de esta mañana. Tocan primeras páginas, Jesús Clemente.
Abrimos con El País, que vuelve a dar cobertura al Brexit. El Brexit acelera el proceso de ruptura del Reino Unido. Declaraciones de Nicola Sturgeon, ministra principal de Escocia. La gestión de la verja de Gibraltar, tras una salida abrupta de la UE, inquieta al gobierno. Divide El País la portada, esto por parte internacional. En clave nacional, PSOE y Podemos cierran su primera reunión sin avances. Los equipos de los dos partidos se emplazan a seguir negociando, presionados por el calendario. Y añade El País otra noticia: libros sin los Reyes Católicos en Cataluña y sin ríos en Canarias. Bastante curioso el artículo, del que se hacen eco otros diarios. El Mundo, al igual que El País, divide la portada en claves nacional e internacional. Cerrazón socialista a ministros de Podemos. Tras casi 5 horas de reunión, la portavoz de Unidas Podemos, Ione Belarra, critica el inmovilismo del PSOE. Sin embargo, la fotografía es para Boris Johnson a los pies del caballo. En la fotografía sale con un caballo, juegan con el titular: antes muerto en una zanja que pedir una extensión del Brexit. Declaraciones del primer ministro británico en el diario El Mundo, que también titula: la Unión Europea admite ahora que algunos países no respetan la euroorden. En La Razón, fotografía de la comitiva socialista esperando a Podemos, dice el pie de foto. Propusieron ayer hacer la habitual fotografía de negociación, pero los de Echenique la rechazaron. El titular: contundente y poderoso primer acto sin foto y con desacuerdo tras 5 horas. Podemos clama contra la arrogancia de Calvo, Lastra y Montero, que volvieron a rechazar un gobierno de coalición. Fuimos útiles para hacer un cartel electoral y poco más. Crisis constitucionalista. Ciudadanos y el PP han dejado sin referentes a sus partidos en Cataluña. Y un último titular de La Razón: el cuerpo de Blanca estaba recostado en una piedra. Y el diario ABC, de nuevo, como siempre nos tiene acostumbrado Carlos, monotema, de alta solo para desimputar a políticos del PSOE. La juez Núñez solo trabajó 3 días antes de volver a pedir la baja, pero le dio tiempo a desimputar a 2 exaltos cargos socialistas en el caso ERE y corregir a su sustituto para que la Guardia Civil no investigara a un concejal. Nos hemos dejado algunos asuntos importantes en La Razón, porque hablábamos de clave nacional, Carlos, pero también hay clave internacional, obviamente, en el contexto.
Y destacada, y destacada. Porque tenemos a Boris Johnson y, eso sobre es. Todo, a su hermano Joe.
A su hermano Joe, sí, que ha dimitido, que también eso ha enfurecido a Boris Johnson. Ya no solo le vienen los golpes de su bando conservador, sino también de la propia familia. Último golpe a Johnson: dimite su hermano Joe por su rechazo al Brexit duro. El premier Boris Johnson encajó ayer su último golpe, dice La Razón, con la renuncia de su hermano menor como titular de universidades por no compartir su estrategia sobre la salida de la Unión Europea. Boris trata de imponer la fecha electoral a los laboristas. Y, por cierto, no hemos dicho algunos temas
que ya pasan a un segundo plano en portada, pero uh-huh. siguen siendo importantes relacionados con Blanca Fernández Ochoa. Por ejemplo, en El Mundo dice que accede a la autopsia de la esquiadora, algo que hemos estado contando y que seguramente se siga extendiendo en cuanto a ampliar información. Analizan si la dosis de sedante en el cuerpo de Blanca causó su muerte. Los forenses hallan sin hogar y toxicología estudia ahora si la cantidad fue excesiva. Decimos, información de El Mundo, el laboratorio de anatomía patológica va a examinar si su corazón sufrió un infarto. Terminamos con la noticia que decíamos que El País la recoge, que otros diarios se hacen eco y también El Mundo, que es cada región presiona para colar sus caprichos en los libros de texto. Los editores protestan por las presiones de las comunidades para imponer sus criterios. Artículo e información curiosa, Carlos. Habla de que, por ejemplo, hay 450 normas sobre los manuales en los últimos 3 años, que cada año se editan más de 11.000 manuales, 11.000 libros de texto, uh-huh. y de estos caprichos de cada región que pasan porque, por ejemplo, la Comunidad Valenciana se quejase de un libro de Lázaro Carreter a propósito de que el valenciano decía Lázaro Carreter es un dialecto del catalán.
Y en los libros de texto catalanes no existen los Reyes Católicos, o se pretende que no existan, y que en Canarias no haya ríos.
No haya ríos, vale. Porque no tienen ese poder de asentamiento que pedían los editores que tienen que tener.
Hasta aquí la prensa. Vamos con El Mundo del Deporte.
Onda Madrid, Deportes.
Triunfo de la selección española frente a Rumanía 1-2. ¿Qué otros asuntos del deporte hay destacado? Rodrigo de Pablo, buenos días.
Hola, buenos días. Al margen del partido de anoche de la selección en Bucarest, el foco del deporte está puesto en Nueva York, donde Rafa Nadal jugará su octava semifinal del Abierto de Estados Unidos. El partido comenzará a la 1 de esta madrugada y su rival será el italiano Matteo Berrettini, número 25 del mundo.
Supone que estamos en unas semifinales de Grand Slam. Y en unas semifinales de Grand Slam están los cuatro que han jugado mejor durante todo el torneo, y él es uno de esos cuatro. Soy consciente que él ha jugado bien durante todo el torneo, ha ganado partidos muy importantes y lo ha hecho de manera brillante, ¿no? Y hoy ha ganado un partido complicado contra Monfils, que venía jugando bien y estaba lleno de confianza, y aparte es un jugador que está jugando muy bien durante todo el año, ¿no? Joven, va hacia arriba, un jugador que no hace falta que diga, es un jugador peligroso, es uno de los mejores jugadores del mundo y por algo está donde está y lleva la proyección que lleva. Y sé que necesito sacar una versión muy, muy buena de mi tenis, y confío y espero estar capacitado para sacarlo.
La otra semifinal la disputarán el ruso Medvedev y el búlgaro Dimitrov. Hablamos de fútbol. Zinedine Zidane podría recuperar hasta 4 futbolistas para el próximo enfrentamiento liguero ante el Levante: Brahim, James, Rodrigo y posiblemente Hazard, que hoy ha comenzado a tocar balón. Y desde la concentración de Gales, Gareth Bale ha hablado de la condición de transferible que le ha otorgado el Real Madrid este verano.
No me afectó mucho. Tuve unas vacaciones de verano estupendas. Mantuve la cabeza baja en la pretemporada y se habló mucho, bueno y malo, pero seguí trabajando duro en los entrenamientos. Las cosas que pasaron seguirán siendo privadas en el club, pero si quieres respuestas, tal vez tengas que preguntarle al Real Madrid.
El Atlético de Madrid se entrena sin los jugadores internacionales, sin Morata y sin Tomás. Ángel Correa ya trabaja con normalidad. Y otra vez el presidente de la Liga a escena. En esta ocasión, Javier Tebas se ha permitido bromear a costa del regreso frustrado de Neymar a la Liga.
El problema de que Neymar no haya venido es que ya se fue. Cuando Neymar fue fichado por el PSG, fue una operación fuera de mercado. Solo se pudo fichar, como dijo el PSG, haciendo trampas. Aumentar los patrocinios y todo. Cuando tú has hecho una operación fuera de mercado, querer volver al mercado ese jugador, ese precio, es imposible. O sea, Neymar, tal como está el mercado europeo hoy, se jubilará en el PSG. Como no baje y quiera cobrar menos y el PSG quiera ingresar menos, si no, se jubilará en el PSG.
No hay liga este fin de semana en primera por el parón de los partidos internacionales, pero sí se disputará la cuarta jornada. En segunda, mañana el colíder, el Fuenlabrada, recibe a la Ponferradina. Y en el partido de la una, ayer se desplazó al Fernando Torres para hablar con los protagonistas que lideran la tabla tras sumar pleno de victorias. Estos son Miguel Melgar y Baldomero Hermoso Mere, director deportivo y entrenador fuenlabreños.
Creo que
de lo más importante se hizo el año pasado, que es poner por fin al Fuenlabrada en el fútbol profesional. Pero lógicamente, tanto al míster, los jugadores y al cuerpo técnico, una vez que nos han llevado hasta aquí, ahora ya no nos podemos volver para atrás. Es decir, el Fuenlabrada ha llegado a segunda división para quedarse.
Tiene que ser un punto de impulsión, que trabajemos como lo venimos haciendo, pero que no perdamos de vista también que es una categoría muy, muy exigente, que te penaliza si haces las cosas mal. Y bueno, vamos bien como vamos y vamos a intentar seguir trabajando de la misma manera.
El domingo, Girona, Rayo Vallecano y Alcorcón Zaragoza, en medio de la polémica por el juicio por el amaño de Levante Zaragoza de 2011. El club alfarero, además, va a presentar hoy a sus nuevas incorporaciones Bernardo Cruz y Samu Casado. Baloncesto, España arranca la segunda fase del Mundial a las 2:30 ante Italia. El seleccionador Sergio Scariolo invita a sus jugadores a dar un paso adelante.
Sobre todo los jugadores, es el momento del liderazgo. Este es el momento de los jugadores con más experiencia, con más talento, con más costumbre de jugar esta clase de partidos, y es el momento en el que ellos marcarán el camino, como repito, los que tienen la responsabilidad del liderazgo en este equipo lo han hecho prácticamente siempre y nunca nos han fallado, no dudo que lo harán.
Y en la vuelta, victoria para Philippe Gilbert en la duodécima etapa con final en Bilbao por delante de Aramburu, que ha sido otra vez segundo.
Bueno, da un poco de pena, ¿no? Pero bueno, ayer fuga, hoy otra vez en la fuga y pensaba que iría más justo, pero bueno, en el último repecho ha arrancado Gilbert y a nada, nos hemos quedado a nada, pero bueno, nos ha sacado unos segundos y ya ha llegado a la meta. Hoy al final me he quedado más a gusto, ¿no? Al final pues sabemos quién es y hoy me he quedado con la sensación de que hemos dado todo, ¿no? Le hemos tenido muy cerca y hemos intentado.
No hay cambios en la general, hoy 13ª etapa de 166 kilómetros con el final en el Alto de los Machucos.
Y mucho cine hoy en la agenda cultural de José Luis Urgel.
It, capítulo 2, es la segunda entrega de la adaptación de la novela homónima de Stephen King, que se estrenó en 2017. Han pasado casi 30 años desde que el club de perdedores se enfrentaran al macabro y despiadado payaso Pennywise. En cuanto tuvieron oportunidad, abandonaron el pueblo de Derry, que tantos problemas les había ocasionado. Sin embargo, ahora, de adultos, parece que no pueden escapar de su pasado.
Jurad que si eso no está muerto, que si vuelve alguna vez, nosotros también volveremos.
No acabamos con eso.
Pennywise.
El payaso. No podemos dejar que vuelva a ocurrir.
Una comedia con tintes dramáticos, así es el arte de vivir bajo la lluvia. Una cinta estadounidense en la que un perro llamado Enzo, con un espíritu intrépido y aventurero, rememora las lecciones que ha aprendido de Denny, un piloto de carreras. La película está basada en el libro homónimo del autor Garth Stein.
Me escogió de entre 6 cachorros. Un tremendo revoltijo de patas y colas.
¿Te gusta, eh?
Que si me gusta, me encanta. En las carreras el coche va donde van los ojos.
Los perros no son lo mío.
Es más humano que perro.
La cineasta María Ripoll estrena Vivir dos veces, una película protagonizada por Óscar Martínez, Inma Cuesta y Mafalda Carbonell. Padre, hija y nieta emprenderán un viaje disparatado y a la vez revelador. Antes de que Emilio le falle la memoria definitivamente, la familia le ayudará a buscar el amor de su juventud. En el camino encontrarán la oportunidad de una vida nueva y sin trampas.
¿Dónde se supone que ibais? A ver.
A buscar al amor de mi vida.
Pero muy parda. ¿Quieres ir a buscar a esta mujer con la intención de qué? No sé, de casarte, tener hijos, formar una familia.
Solo quiero verla, porque voy a olvidarme de ella. Y ahora que sé qué va a pasar, no quiero.
Entre los estrenos también encontramos una cinta alemana, Viento de Libertad, dirigida por Michael Herbig, ambientada en la Alemania de los años 80, cuando dos familias de la Alemania Oriental, que pertenecía a la República Democrática Alemana, intentan pasar a la Alemania Occidental de la República Federal, todo en un globo aerostático casero.
Con él podremos volar al oeste. ¿Y qué pasa si los soldados nos disparan?
Hay que subir más. A las nubes.
No han cruzado por 200 metros.
Peinen un perímetro de 500 metros.
Los medicamentos.
Y nuestras huellas en la barquilla.
No tendríamos que haberlo hecho.
Ryan Leith, un largometraje inglés que nos lleva a las afueras de Birmingham. La película está basada en la propia vida de Richard Birmingham, que debuta como director. Muestra la inestabilidad que sufrió en 1980 y plasma de una manera cruda toda la realidad de su familia.
Me tienes a buscar, ahora sí me vas a encontrar. Dime conmigo en lo que te digo, sola sin nadie más.
Con Continúan los conciertos de La Muralla. En Alcalá de Henares esta noche se celebra el Festival de Trap de Urban Wall y mañana el turno de dos triunfitos, Lola Índigo y Alfred. Será a partir de las 9 en el recinto amurallado del Palacio Arzobispal. Que yo bailaba para...